L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, ioga i trauma. Amb Maria Macaya. Maria, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Gaspar.
La Maria és nascuda a Madrid i està aprenent el català, no? I de tant en tant aniràs parlant una miqueta el català.
Exactament.
Maria, com vas començar? En primer lloc, a interessar-te pel ioga. Va ser per casualitat a Nova York. Tampoc no fa tant.
Fa una mica més de 20 anys. Uh-huh. I sí, estava amb qui és avui el meu marit. I estàvem al Central Park, en Nova York. I llavors em diu, fem ioga? ¿Cómo que hacemos ioga? Es que yo creo que no sabía lo que era el ioga. Y dije, pero bueno, hagámoslo, porque estaba enamorada y entonces... Ahí empecé y...
Estaves enamorada del
Ferran.
En aquell moment
del Ferran, todavía del Ferran, però avui també del ioga.
Molt bé.
I llavors he començat ahí i no sé com ha passat d'aquest moment a que el ioga era part de la meva vida quotidiana.
Però tu eres crítica d'art?
Jo era crítica d'art, exactament. Vaig estudiar crítica d'art a la Universitat de Tufts i després a Columbia he fet un màster... I he treballat molt en museus, amb nens, sí, he fet amb Christie's, Sotheby's, escrit, sí.
Que curiosa, no?, la teva trajectòria.
Saps? També lo he pensat, igual que no, sé que també pues he sido crítica d'arte, he escrit...
Has estudiat neurociències també?
Neurociències també, però en esta trajectòria que puede parecer extraña, me di cuenta que había siempre en mí un interés por entender a las personas y entender lo que motiva, entender la sociedad que nos rodea. O sea que en todas esas cosas, cuando miraba crítica de arte, no me interesaba que si Pepito nació esta fecha, o sea que lo que me interesaba es cómo le influyó el mundo y la vida que había vivido. O cuando escribía... mis personajes eran personajes que me metía totalmente en su vida a entender qué les movía, qué les preocupaba.
El llibre que presentem avui a l'Ofici de Viure es diu Ioga sensible al trauma, l'ha publicat Plataforma Editorial, el subtítol és Sanando desde el interior i està dedicat al teu pare, el qual no vas conèixer.
Exacte. Sí, mi padre murió unos meses antes de que yo naciese.
I, de fet, quan vas començar a escriure, li escrivies a ell.
Sí, exactament. Amb 11 anys vaig anar a una escola interna quan tenia 10 anys. I des d'ahir he començat una relació amb el meu pare. De fet, he tingut pare, perquè ha començat abans, quan era petita i m'han ensenyat a rezar. Jo sempre rezava pues, primer el que m'havien ensenyat i després parlava amb mi pare. Després vaig començar a escriure, quasi tots els dies. I escriure ha sigut la forma en la que jo he tingut un pare.
I el trauma, clar, és evident, o sigui, cadascú, tots tenim traumes, però és evident quin és el teu primer trauma, no?
Sí, sense dubte, no? Sempre penso que el primer trauma és nacer. Ese momento que se sale de ese lugar tan protegido, ¿verdad? Y de repente estás con luces y sonidos y sales de esa burbuja. Pero para mí, yo estaba obviamente con mi madre y mi madre estaba con mi padre cuando él murió. Y siempre pienso en ese momento y lo que significó para mi madre y entonces lo que significó para mí hasta antes de nacer.
Clar, tú ya vas a tener una experiencia traumática... dins la teva mare.
Sí, sí, aquest estrès que ha viscut la meva mare, aquest dolor, jo estava amb ella. I sí, ella era una dona molt forta i sí que he après molt d'ella, però sense dubte m'ha afectat.
Pàgina 26. El trauma és a la vez una realitat individual i un concepte universal. Cada uno de nosotros tiene experiencias que nos marcan, lo malo que nos pasó o lo bueno que no nos pasó. Todos quedamos afectados a nuestro modo y nuestras heridas se protegen y expresan de la mejor manera que saben y pueden en cada momento. Nuestras personalidades, dius, no solo están moldeadas por lo que traemos al nacer, sino también por cómo nos adaptamos desde nuestras experiencias vividas y cómo estas son ingredientes activos de la forma en que percibimos el mundo y la vida. O sea, ¿las nuestras personalidades se adaptan al trauma?
Sí, o sea que tan de qui som, pensem que és, jo sóc així, no? Jo sóc una perfeccionista, a mi em plau estudiar molt o tinc por d'una cosa, no? I pensem és que jo sóc així, però veritablement sóc així o ha pasado algo o no ha pasado algo que me hizo entender la vida de una manera y adaptarme para poder vivir en la vida tal y como la empiezo a entender.
O sigui, que el trauma pot ser pel que no hem viscut.
Puede ser, o sea que sí, ¿no? Quan pensem en trauma pensem pues, en un accident, pensem en un atac, ¿no? Però també quan pensem en quan som petits pot ser uns pares que griten, però també pot ser uns pares que no te dan cariño, no, que no estan presents. Ahí no està passant lo que tiene que passar. I això també és un trauma.
Ara, gràcies a persones com tu, doncs anem prenent consciència com a societat dels molts traumes que arrosseguem i que tenim. Però, clar, és una paraula, és un concepte molt gruixut. Mm. I segur que et passa aquests dies presentant el llibre, no?, i a les entrevistes que estàs concedint, que hi ha persones que diuen sí, molt interessant, però no va amb mi, perquè jo que sigui conscient no tinc cap trauma. Què els diries?
Jo diria, primero que sí que creo que todos tenemos, o sea, que trauma es herida, es una ferida. Y hay heridas más grandes y heridas más pequeñas que nos afectan a distintos niveles. Sin duda, podemos pensar en traumas que de eventos traumáticos que hemos vivido todos. O sea, que COVID es algo que vivimos todos. Y eso es un evento traumático. O sea, que en el que perdimos poder, en el que de repente nos bloquearon la libertad, el miedo que teníamos a esta enfermedad que no podíamos ver. O sea, que eso en sí es un evento traumático. Y todo lo que rodeó el tema fue varios eventos traumáticos, ¿verdad? Separarnos de familiares o tener que estar demasiado cerca de familiares. Eventos traumáticos vivimos todos. Y estos son los que podemos considerar cuando somos mayores. Cuando somos pequeños, claro, piensa que somos totalmente dependientes. O sea, que dependemos del cariño, del cuidado. No podemos salir corriendo. O sea, que si me pasa algo, a mí hoy me pasa algo y digo, mira, esto yo me voy para allá, ¿sabes? Déjame en paz, me voy. Cuando soy un niño, no me puedo ir porque dependo totalmente. Y uno de los elementos del trauma es no tener elección, no tener poder de acción, ¿no? Y cuando somos niños vivimos esto muy a menudo, porque tenemos menos recursos, dependemos totalmente, no podemos irnos de casa y ya está. Y entonces esas cosas se quedan con nosotros.
Com ho podem saber? Ara parlarem de la relació entre el ioga i el trauma i de la teva metodologia, però com podem saber cadascun de nosaltres si hi ha, fins a quin punt hi ha experiències traumàtiques o petits traumes, o no tan petits, que encara ressonen en nosaltres i, per tant, en el nostre cos?
T'ha passat alguna vegada que estaves amb algú i hi havia una altra persona parlant? I aquesta persona estava parlant i a ti et va posar nerviós. I la persona del costat, com si no hagués dit res. T'ha passat això?
Això és el pa de cada dia, no? ens passa
llavors,
tots.
Això no és l'altra persona. Això eres tu. ¿Por qué te está haciendo reaccionar así? ¿Por qué estar con esta persona, la forma en la que habla, lo que está diciendo, cómo te está haciendo sentir? Te afecta a ti y la otra persona no. Esto es una cosa que llevas tú internamente, que cambia tu percepción del mundo y que te hace volver a vivir alguna cosa que has vivido anteriormente y que no te mantiene libre, podríamos decir, que te hace reaccionar. Estas reacciones fuertes, sobre todo, que luego dices, pero ¿yo por qué me puse así? Eso es una herida que llevamos internamente que no me deja relacionarme y ver a esta persona tal y como es, sino tal y como la entiendo desde una perspectiva que llevo de antes, que no tiene nada que ver con esta persona.
¿Por qué una diferencia ya habría entre una ferida de infancia y una experiencia traumática?
Pues que las experiencias traumáticas, cuando eres, o sea, que tenemos que diferenciar entre evento traumático y trauma, ¿no? Evento traumático es el evento en sí, es la cosa que pasa. Trauma es lo que ocurre dentro de mí, ¿verdad? ¿Cómo me afecta a mí como persona? ¿Cómo cambia mi percepción del mundo? ¿Y cómo me inhabilita para poder seguir viviendo con la misma libertad. Entonces, claro, cuando somos pequeños, vuelvo a decirlo, somos totalmente dependientes, tenemos menos recursos. Y entonces, ahora soy adulto y mis padres se separan, y es muy distinto a cuando soy pequeño y mis padres se separan, y yo he entendido quizás que mi estabilidad depende de que mis padres estén juntos. O mis padres se gritan ahora y les digo, oyes tú, ¿sabes? Ahorrároslo y hacerlo cuando no esté yo, pero ahora estáis conmigo. Pero cuando soy niño, a lo mejor siento una impotencia y decido esconderme o ponerme a gritar o volverme muy pequeñito y decir, mira, ¿sabes? Yo voy a pasar desapercibido. Y entonces, cuando somos pequeños, pueden ser cosas más pequeñas. También pueden ser cosas grandes, como perder a un padre o a una madre, o no, pueden ser cosas grandes, que no hay que descartarlas porque son enormes. Pero las cosas que a lo mejor desde adultos consideramos pequeñas, cuando somos pequeños e indefensos y estamos formándonos como personas, estamos empezando a entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, cómo funcionan las relaciones, cómo es tratar en ese momento y quién debo ser yo en ese ambiente para estar seguro, que es nuestra más grande, lo primero que quiere el cerebro. Entonces me va a cambiar.
Maria, i tu utilitzes l'expressió serà un trauma? És a dir, tu en el teu cas, el teu trauma pel fet d'haver perdut el pare abans de néixer, l'has curat?
Sí, jo penso, sí. A veure, jo penso que sempre tindré coses que sanar. O sea, que és com, de hecho, és un camino interminable. Jo diria que lo de mi padre, pues, es una de las razones por la que estoy aquí hablando contigo hoy. O sea, que es gracias a haber vivido eso que me interesé por el dolor humano, por querer entender tanto el mío como el de los demás. Entonces, sin duda, me ha formado como persona, me ha creado heridas, ¿no? Puedo decir, o sea, que se vive como un abandono, de hecho, cuando pierdes a un padre, que obviamente no te ha abandonado queriendo, pero es lo que sientes. Por un lado, sí que he tenido que tratar las heridas de haber vivido de esta manera y haber crecido sobre todo de esta manera, pero es gracias a ello que me ha impulsado a querer hacer el trabajo que hago y poder divulgar y ayudar a otras personas.
A través también de una fundación, la Fundación Ràdica, dedicada a entender y a conscienciar al voltant de la salud mental y el trauma. Tú tienes 3 fills. ¿Han tingut alguna experiencia traumática de la cual tú siguis conscient?
Pues mira, ese es el problema de trabajar con esto.
¿Qué veus?
¿Qué dices? Uy, dije esto, hice esto. O sea, que veo reacciones en mí que digo, María, tía, ¿no? Sin duda. Y pues no, pues mi hija, cuando pasó COVID, ella tenía 13 años, que es una edad muy importante, ¿verdad? Y pues no sé, nos hemos movido mucho de países, que para un niño puede ser también un evento traumático perder esa estabilidad de lo que consideras casa. Sin duda, mis hijos también, o sea, que yo creo que es inevitable, o sea, que como ser humano es inevitable que haya elementos que nos van a esto. ¿Qué puedo hacer como madre? Como madre, creer en la reparación. Cuando me he equivocado, saber que puedo decir, mira, esto lo hice y no estaba bien hecho, lo siento, y esto es como lo debería haber hecho. Y lo siento. Primero, la reparación, que es importantísima. Segundo, reconocer mis hábitos y comportamientos que a lo mejor arrastro de lo que aprendí, tanto a través de lo que aprendí en casa como de la epigenética y, o de mi sociedad, ¿no? ¿Qué he aprendido y qué no he cuestionado? ¿Y qué le voy a pasar a mis hijos como legado? O sea, que, no sé, cuando yo era pequeña, pues me pegaron de vez en cuando. ¿Es esto correcto? O sea, que puedo, o sea, que creo que tengo el deber como madre o como adulto en una sociedad que siempre vamos a tener niños alrededor, cuestionar cosas que son cómo hemos crecido y que damos por hechas y normales, pero en realidad deberíamos cuestionarlas.
Fins a quin punt la nostra societat, que té tants aspectes positius, també ens pot traumatitzar? Deia el mestre espiritual Jiddu Krishnamurti al segle passat, no és sa estar adaptats a una societat profundament malalta. I estàs d'acord?
A ver por dónde pillo tu pregunta, Gaspar.
Para allá un puguis.
Entonces...
Para un puguis, vaya. Sí.
Por un pugui, entonces.
No, és a dir, com amb la nostra societat no és fàcil, no és fàcil viure en aquesta societat amb tant d'estrès, amb viure des del fer i no pas des del ser, etc.
Sin duda, o sea que dependiendo de dónde vives, si vives en ciudades, por ejemplo, sin duda el estrés es algo enorme, ¿no? Estamos aquí en Barcelona y la historia que llevamos desde España y cómo todavía nos afecta la guerra civil, cómo todavía nos afecta el franquismo, cómo entendemos la vida todavía en parte basada en el patriarcado, ¿no? O sea que cuántas cosas siguen formando nuestra forma de pensar implícita, que no nos damos ni cuenta, ¿no? Hasta las personas, no, yo totalmente por la igualdad, pero espérate un momento. Porque luego hay un estudio de Harvard buenísimo que te hace darte cuenta de los prejuicios que tienes, de los que no te das ni cuenta, que han sido inculcados por la sociedad, por los anuncios, por la forma en la que se comunica, por el lenguaje, que nos hace totalmente, nos crea una perspectiva que ni cuestionamos, porque es lo normal.
Ho dic perquè, per exemple, a les xarxes socials, tu ara hi ets present i tens, no, dedueixo una de les, la filla adolescent, hi ha adolescents i no tan adolescents traumatitzats també per algun input, per algun impacte, per algun comentari a les xarxes socials, encara que sembli mentida.
Sí, és veritat. El trauma o l'evento traumàtico és un que, a més, podem viure, també lo podem sentir i lo podem veure. Llavors, no hace falta que me pase a mi para que sea un evento traumático, ¿no? Vemos Dana, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está muy reciente para nosotros y para todos los que lo hemos vivido desde lejos. Nos ha afectado porque es algo que nos podría haber pasado a nosotros. De hecho, aquí empezó algo que nos ha cambiado la perspectiva simplemente por verlo de lejos y por escuchar sobre ello. Cuando hablamos de niños y hablamos de redes sociales, sí, o sea que... vemos que los adolescentes están muy apegados a la violencia, por ejemplo, ¿no? Y es algo que nos pasa a todos, o sea que desde pequeña me daba cuenta, ¿no? Que en cuanto hay una ambulancia por la carretera, todo el mundo, el tráfico se para, o sea que todo el mundo está intentando, o un accidente, todo el mundo está intentando ver, o sea que tenemos esta atracción por el dolor. Y es gracioso, ¿no? Tener por un lado esta atracción y por otro lado este miedo a él. Es una combinación extraña que tenemos como humanos, pero que es como somos, de que por un lado queremos acercarnos y por otro lado tenemos mucho miedo de acercarnos.
Abans que esmentaves la tragèdia de València, hi ha persones que la van veure des de casa amb aquestes imatges tan colpidores i em sona que hi ha algun estudi que es va fer als Estats Units després dels atemptats de l'11S i que hi va haver persones que es van traumatitzar només pel sol fet de veure les imatges.
Exacte. Sí, és que simplemente con verlo, ¿no? Y con la cantidad de medios que hay para verlo y que llega a todas partes. O sea, que el 11 de septiembre se vuelve un evento que ya no es local, ya no es de la persona que lo está viviendo, se vuelve un evento global.
Avui a l'Ofici de Viure, Maria Macaya presentant el seu llibre Ioga sensible al trauma. Diu en el seu llibre la Maria, la ONG Amnistia Internacional va dur a terme un experiment que va consistir a seure refugiats de Síria i Somàlia cara a cara amb persones de Bèlgica, Itàlia, Alemanya, Polònia i el Regne Unit. Aquestes persones, totalment desconegudes i amb històries i cultures diferents, havien de mirar-se als ulls durant uns 4 minuts. En només aquest temps, l'exercici de presència va revelar la profunda sensibilitat humana per trencar barreres i connectar. Mirant als ulls de l'altre era possible anar més enllà de les històries individuals i reconèixer en l'altre el seu dolor, alegria, compassió i la necessitat de veure i de ser vist. Es va tornar clara la realitat de la nostra humanitat compartida. Diu també la Maria Macaya, cultivar espais sensibles al trauma no només és possible, és, a més, fonamental. Un món sensible al trauma hauria de ser el privilegi de tothom i la motivació de cadascun de nosaltres, el seu camí, la nostra guia de ruta i la nostra responsabilitat. Avui a l'Ofici de Viure, ioga i trauma.
Gabor Maté. El trauma és potser la causa més evitada, ignorada, menyspreada, negada, malinterpretada i no tractada del patiment humà.
Soc Mario Salvador, psicoterapeuta, formador de psicoterapeutas, creador del modelo Aleceia de psicoterapia del trauma y autor de varios libros. He tenido el honor de hacer el prólogo del libro de María Macaya, Yoga sensible al trauma, sanando desde el interior, que es una gran aportación a la literatura castellana en relación al fenómeno del trauma. Es el único libro que nos presenta una metodología de trabajo y de experiencia corporal que ayuda a la persona que está atrapada en el dolor del trauma, pues a poder habitar el cuerpo de una manera segura, a experimentar en el cuerpo que tiene opciones para elegir el movimiento, para tener control sobre lo que siente e incluso experimentar las experiencias de amor, compasión y autocompasión, que también todo es sentido en el cuerpo, porque el cuerpo es un órgano de experiencias, la mente solo piensa sobre ella. En la metodología que yo enseño, es una metodología también donde queremos volver a la persona, ayudar a la persona a reconectarse con su cuerpo para que luego este cuerpo, en su idioma de sensaciones, emociones, imágenes, pueda contar la historia que antes nunca había podido contar. Pero es verdad que la persona traumatizada es fóbica a sentir el cuerpo porque contiene dolor, esas sensaciones. El libro de María nos presenta toda una metodología para que las personas puedan rehabitar su cuerpo, reapropiarse de él, reapropiarse de sus experiencias y experimentar que también puede estar en el cuerpo de esta manera segura, ¿verdad? Con experiencias y sensaciones que no están conectadas con el trauma, desde las cuales luego poder mirar su propio dolor y reapropiarse de él para finalmente poder liberarlo. A todos recomiendo este libro como una gran aportación al campo del trauma.
Parlem, doncs, del ioga, el cos i el trauma. Tal com ens deia Mario Salvador, es tracta de tornar a habitar el nostre cos. És una expressió molt bonica i al mateix temps molt eloqüent. Tu dius que la teva metodologia es basa en el principi fonamental que el trauma s'emmagatzema en el cos.
Sí, exactamente. O sea, que tenemos lo que es memoria explícita, que es recordar lo que pasó, cómo pasó, ¿no? Poder contarlo. Tenemos la memoria implícita, que es esa que se queda grabada en el cuerpo. Y esa memoria, la memoria explícita, de hecho, en trauma sabemos que se puede bloquear, que se puede, ¿no? El hipocampo, que es el lugar del cerebro donde guardamos la memoria, se vuelve más pequeño en trauma. Pero la memoria corporal nunca se pierde. ¿Y en qué la podemos ver? La podemos ver antes cuando te comentaba tu reacción quizás hacia esa persona que había dicho algo, ¿no? Es una experiencia sensorial. Estás recibiendo quizás un tono de voz, una presencia de otra persona, algo que te está recordando a un momento del pasado que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora.
Es decir, que no lo recuerdo conscientemente, ¿no?
Puede que no lo recuerdes conscientemente. Pot ser, no tens que tener record para que el cuerpo sí que lo recuerde y sí que reaccione. El cuerpo es donde guardamos las emociones. Es el lugar donde inician las emociones, donde sentimos las emociones, desde la que expresamos las emociones. Y nuestro sistema nervioso, sin duda, queda también afectado, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo me pongo más nerviosa? O ¿puedo tranquilizarme? ¿Me pongo nervioso más de lo que me gustaría? O sea que el sistema nervioso regulado o desregulado también es un efecto del trauma.
Tu expliques que en el trauma ens desconnectem del nostre cos perquè es converteix en un lloc aclaparador, ple d'emocions intenses i que provoca reaccions i impulsos que no controlem. I esclar, i quan han passat els anys, potser no en som conscients que ens hem desconnectat del cos.
Sí, sí, aprenem a viure amb el cap. I, no? I a més, la societat ens invita a fer-lo tot el temps perquè, com has dit abans, és una societat de fer i llavors fem, però fem des de l'intel·lecte, el no, no, la idea esta de pienso y entonces soy. Espérate, no. No, también tengo un cuerpo que se está moviendo por aquí, que de su manera también piensa y sin duda siente, ¿verdad? Y entonces poder... cuando hay dolor, desconectamos. O sea que cuando hay emociones tan fuertes, desconectamos. Cuando tengo todavía los recuerdos ahí, desconectamos. No hace falta que sea un trauma que ha afectado el meu cos, ¿no? Y a traumas que afectan, ¿no? Un accident, un atac, pot ser afecta una enfermedad, pot ser afecta el meu cos. Pero no es necesario, porque las emociones están en el cos. Y es desde ahí, desde donde yo lo vivo.
Existeixen dos conceptes fonamentals que ens ofereixen esperança i eines valuoses per afrontar i superar el trauma, dius en el teu llibre, la resiliència i el creixement posttraumàtic. La resiliència, com ja segurament saben els nostres oients i les nostres oients, és la capacitat que tots podem desenvolupar per preparar-nos i resistir els efectes negatius del trauma abans que apareguin. I el creixement posttraumàtic és la increïble possibilitat de florir després d'haver viscut un esdeveniment traumàtic. Tu has conegut persones que, tornant a prendre contacte amb el seu cos, escoltar el seu cos, a evitar-lo, com ens deia Mario Salvador, han tornat a néixer, com si diguéssim.
Bueno, es que ya volver a conectar con el cuerpo sin duda ya es un volver. O sea, que la capacidad de poder conectar con mis emociones. O sea, que ¿qué sabemos? Si yo vivo un duelo, pierdo a alguien, ¿no? Si yo vivo las emociones que acompañan esa pérdida y estoy con ellas, acompaño ese momento de tristeza, quizás ese momento de enfado, ¿no? Todo el proceso. Si yo puedo estar con ello, que es estar con mi cuerpo, con mis emociones que siento internamente, ahí yo voy a poder liberarlo. Cuando intento desconectar, hacer ver que no ha pasado nada, ahí es cuando se queda bloqueado, ¿no? Mario Salvador también habla del grito estancado. Normal, se refiere mucho al trauma como el grito estancado. Y podemos imaginar ese grito interno que lo empujamos hacia abajo y no lo dejamos hablar, pero que se queda dentro de nosotros, ¿no? Darle voz es volver a conectar con ello, estar con ello, acompañarlo.
I en primer lloc, hem d'escoltar el cos.
Escoltant el cos és una forma de poder estar amb tot el que soc a causa de lo que me ha pasado, ¿no?
I quina diferència hi hauria entre la pràctica del ioga que proposes i les asanes convencionals, no? Perquè també podríem dir, mira, doncs, aquesta postura o aquesta altra t'ajuda a tal el que sigui, no? Quina diferència hi ha amb la teva metodologia?
La diferència, hi ha dos parts on és important notar la diferència. La primera és la relació que creem entre el facilitador i el practicant. Els traumas més grans es fan en relacions. O sea que me va a doler mucho, por ejemplo, hablamos de Dana de nuevo, me va a doler mucho más la falta de apoyo de seres queridos que el evento del desastre natural. O sea que lo que más se me ha quedado grabado es... que me preocupa más eso, la parte emocional interpersonal, que las cosas externas, ¿vale? Pero, y de la misma manera que las heridas más grandes se hacen en relación, la sanación se hace en relación. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas que vienen? ¿Cuál es la relación que se crea? El espacio de seguridad, el espacio en el que tú sabes que puedes ser tú y que no te voy a juzgar, que estoy, o sea, que no te estoy imponiendo nada, ¿no? El mundo del yoga, yo he sido profesora de yoga durante muchos años del yoga tradicional, y es mucho de imponer, haz esto y haz lo otro, levanta el brazo, levanta la otra, no sé qué, pon el pie detrás de la cabeza, ¿no? Sin comentarios sobre algunas de las cosas que nos piden, ¿no? Pero es como muy autoritario. Y en ese lugar de autoritario, o sea, que lo último que sentimos es seguridad, lo último que sentimos es conexión con nosotros mismos. Lo último que sentimos es qué necesito yo. Entonces, ¿cómo cultivo yo, desde el yoga sensible al trauma, un lugar donde tú realmente vas a responder a lo que tú necesitas? Vas a conectar con tu cuerpo, con esa, la intuición donde la sientes en el cuerpo, las emociones en el cuerpo. ¿Qué necesito? Para pensar qué necesito, sí, puedo pensar. Pues necesito, puedes pensarlo en la cabeza. Pero a no ser de que realmente vayas a tu cuerpo y veas lo que quieres comer, por ejemplo, ¿no? No lo vas a sentir. Entonces, tengo que crear un espacio donde tú te sientas seguro. Entonces, la relación es fundamental. Y desde ahí creamos un espacio donde hay movimiento consciente, donde hay presencia de movimiento, ¿no? Muy a menudo también en yoga normal nos piden hacer cosas que nos van a hacer daño y no puedo tener presencia, o nos hacen hacer muy rápido y no puedo estar con lo que estoy, ¿no? O a lo mejor estoy fijándome en lo que hace el de al lado sin estar, ¿no? Y ver si tengo que hacer, porque si no yo no soy tan buena, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para conectar con lo que yo realmente necesito? Y luego puedo regular el sistema nervioso, saber cómo hacer si estoy muy nerviosa, si estoy muy letárgica, qué puedo hacer. Y también la postura corporal es una herramienta increíble, comprobada desde la neurociencia, para acceder a mis emociones, para inculcar nuevas posturas ante la vida. O sea que yo puede que me haya adoptado desde cosa de ser muy pequeñita, ¿no? Yo viva pensando, María, va a desaparecer.
Ahora se han cungit las espatlles.
Exacto, sí. Entonces me pongo los hombros hacia adentro y me vuelvo pequeñita, ¿no? Y es lo que aprendí a lo mejor en algún momento dado. Mira, lo que voy a hacer es desaparecer, hacer ver que no estoy y que casi no se me note. O a lo mejor voy por la vida con los puños apretados, con los hombros bien separados, preparada para luchar en cualquier momento porque sé que puede venir
ahora
un peligro.
Ahora has cambiado la postura,
¿no?
Y sí, ahora es efectivamente como de lluita.
Así,
¿no?
Y para que así me entendiesen, sí. ¿No? Y he intentado cambiar la voz también para que totalmente hubiese más fuerza. Y entonces puede que yo viva por la vida con esas, ¿no? Va a depender cómo creo que es la mejor forma que yo me voy a mover por un mundo que es inseguro. La oportunidad de conocer distintas formas de sostenerme va a cambiar y va a darme más flexibilidad de respuesta. Va a decirme, bueno, pues a veces puedo estar tranquila y a veces sí, voy a ponerme grande porque ahora me va bien estar grande. Y a veces, o sea, que tener más flexibilidad y no quedarme apegada a esta cosita que yo aprendí.
Existeixen tres tipus d'opcions que poden oferir com a facilitadors de ioga, escrius, Maria, i que ajuden a mantenir un grup unit, el què, el com i el quan. El què es refereix a la diversitat de postures o moviments que s'ofereixen, el com es refereix a la forma en què es fan les postures i el quan es refereix a donar l'espai perquè cada persona trobi el seu ritme temporal intern. Però, clar, com és compatible tot el que ens estàs explicant amb un grup?
Pues, a ver, no sé si la gent que escolta és de yoga o no és de yoga, llavors
hi ha una part que sí,
sí. Podem portar-lo a tot la vida, a tota la vida, ¿no? Entonces, recuerdo un poco después de COVID que se me acercó una persona que su tío había estado en la UCI mucho tiempo, ¿no? Un evento traumático en el que perdió el poder, en el que no podía responder, y entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Y dije, las opciones. Vuelve a empoderar a la persona. ¿Qué? Entonces, ¿cómo? Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Hoy quieres pasear o quieres que juguemos al backgammon? ¿Cuándo? ¿Quieres que comamos ahora o en un cuarto de hora? ¿Cómo? ¿Prefieres levantarte con mi ayuda o prefieres intentar hacerlo tú solo? Entonces, empezar a dar a la persona la oportunidad de elegir cómo y cuándo quiere hacer las cosas, y esto es algo que me gustaría se inculcase en todos los aspectos de nuestra sociedad, el saber que podemos, o sea, que ¿qué va a pasar? Pues van a hacer algo, de todas maneras, van a pasear o van a jugar al backgammon, van a comer, puede ser un cuarto de hora antes o un cuarto de hora después, y la persona se va a levantar. Yo como facilitadora estoy creando un tipo de acción, pero estoy dando opciones de cómo, y eso lo podemos llevar a todas las partes de nuestra vida.
I aleshores, per entendre-ho, jo, és a dir, la persona conscientment en aquell moment, ho dic per tornant al trauma, en aquell moment la persona potser conscientment no té al cap una experiència traumàtica, el cos, però el cos sí, el cos va revelant, no?, aspectes sí, a treballar.
Exacte, si el cos, si el trauma és un lloc on hem perdut el poder, jo el que vull és que tu tornes a tenir el poder i a saber que tens derecho para elegir por ti mismo, que tienes las herramientas para saber lo que necesitas y derecho para elegir. Y entonces en yoga sería, a lo mejor quieres hacer un guerrero 2 con los brazos hacia afuera o a lo mejor quieres llevar las manos al centro del pecho. Tengo a todo el mundo de la sesión haciendo un guerrero 2, pero unos están decidiendo que necesitan ocupar espacio o explorar la posibilidad de ocupar espacio, que quizás es algo que no conocían, y otros a lo mejor con las manos en el centro del pecho lo que están es, necesito cuidarme, necesito sentirme interiormente. Dentro de ese espacio van a poder pertenecer, porque todos están haciendo algo juntos, pero cada uno según su expresión.
¿Y calen moltes sessions per notar els canvis?
A ver, los estudios que se han hecho con 6 a 8 sessions.
Perquè hauríem de dir, en primer lloc, també que la metodologia no és teva, no te l'has inventat tu.
No, está basada en evidencia, ¿no? Inicialmente se hicieron estudios en Estados Unidos, en el trauma, en el Justice Resource Institute en Massachusetts. Nosotros también hemos hecho estudios porque hemos incorporado algunas cosas de la neurociencia que se han descubierto desde que se creó al principio de los 2000, ¿vale? Sí, está basada en evidencia. Y los estudios siempre que se han hecho han sido eso, en torno a 6 u 8 semanas. Cuando hemos trabajado con personas, hemos trabajado que he podido trabajar con personas más meses, pero los estudios en sí se han hecho con 6 a 8 semanas. Y de eso ya sabemos que personas con trauma que tienen yoga sensible al trauma más terapia cognitiva se recuperan antes y la sanación es más duradera que personas que solamente hacen terapia o incluso es más eficaz terapia cognitiva y yoga sensible al trauma que terapia cognitiva y medicación. Y no soy contra la medicación, ¿eh? Creo que a veces es necesaria, pero también sabemos que puedes acceder de otras maneras.
Aleshores, si la persona ve sense ser conscient de cap experiència traumàtica, tal i com hem dit, el cos revelarà allà on hi ha, potser no experiències traumàtiques, però com a mínim hi ha bloquejos, etc. Ho dic perquè aquests bloquejos que revela el cos ja els veuen els facilitadors i facilitadores de ioga convencionals.
Sí.
¿Quién es la diferencia? O sea, ya los veuen. Sí.
Sí, o sea, que no hay toda esta siempre la historia de que en yoga alguien se ha puesto a llorar o lo que sea, ¿verdad? Esto siempre lo hemos visto. Yo como facilitador lo que quiero, o sea, que llorar me parece muy bien, no tengo que, pero como facilitadora sí que tengo que asegurarme que estoy manejando para que sea un lloro manejable, que es algo que es realmente un vivir el dolor, no que se apodera de mí, ¿no? Las emociones podemos vivirlas y acompañarlas, podemos estar con ellas o a veces se apoderan de nosotros y en ese momento ya pierdo la presencia, pierdo de estar con ello, me gana la emoción, ¿no? O sea, que nos puede pasar con la tristeza, nos puede pasar con el enfado, nos puede pasar con el enamoramiento, ¿verdad? Donde como perdemos la presencia. Entonces yo como facilitadora sí que necesito estar segura de que está siempre dentro de un lugar manejable. Pero es que muy a menudo cuando la gente escucha yoga sensible al trauma, piensa en eso, ¿no? Piensa, ah, esto es un lugar donde voy a ir a llorar o a gritar. No, lo que estoy yendo aquí es a cambiar, o sea, que lo que estoy construyendo en el yoga sensible al trauma es un lugar donde la persona que viene a practicar entiende que hay otra forma de relacionarse con las personas, con esto que te he comentado de la relación, y otra forma de relacionarse consigo mismo y de moverse por el mundo. Es como un micromundo donde yo aprendo, ah, mira, pues entonces, ¿qué pasa? Pues aquí eligen, porque al principio, cuando la gente empieza el yoga sensible al trauma, todo el mundo elige lo que elijo yo. O sea, que si yo digo, puedes estirar los brazos o llevarlos al centro del pecho. Si yo estiro los brazos, al principio, todo el mundo estira los brazos, porque no estamos acostumbrados a elegir, y menos en trauma. El día que se ponen a elegir, o sea, que tengo que controlarme para no ponerme a pegar saltos de alegría, porque digo, bien, he conseguido. ¿Y qué pasa? Si lo empiezan a hacer aquí, entonces luego lo transportan al resto de su vida. Entonces, yo lo que estoy haciendo es accediendo a respuestas y a perspectivas estancadas y cambiándolas en acción para que no solo cambien en este espacio que estoy creando aquí, pero además luego las puedas exportar al resto de tu vida.
Mark Epstein. Tots volem ser normals. La vida, fins i tot la vida normal, és àrdua, exigent i en última instància amenaçant. Tots hi hem de bregar i cap de nosaltres sap com ho ha de fer realment.
El primer pas en aquest camí, escriu la Maria Macaya, és reconèixer el nostre cos i les seves parts com a propis. Referir-se a les parts del nostre cos com a pròpies dient la meva mà o quan estem facilitant la teva mà ja canvia la relació. D'aquesta manera les parts del cos deixen de ser elements aliens i passen a pertànyer-nos. Des d'aquí podem començar a portar l'atenció a diferents parts del nostre cos per identificar sensacions. És fort això, que estiguem tan desconnectats de parts determinades del nostre cos i que ens ho hàgim de recordar, que aquesta és la meva mà?
Sí, o sigui que en trauma ja hem parlat, no? És una cosa, les emocions que existen, però en general nostra societat ens invita a desconnectar del cuerpo, no? O
sigui que aquí tens... ara estàs, perdona, Maria, estàs responent la pregunta que t'he fet en relació a la societat, no? De fins a quin punt la societat influïs. Ens emmalalteix amb la millor intenció.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea que los trastornos de alimentación, o por ejemplo, ¿no? Antes me has hablado de las redes sociales, los efectos que tienen sobre qué cuerpo debo tener. Pues me llevan a desconectar de mi cuerpo, a no responder a qué necesito, porque tengo que tener eso que me piden, ¿no? Y entonces lo trato como un objeto que tiene que cumplir ciertos objetivos, pero no lo trato como si fuese mío y que yo soy la que tengo que cuidar de él y es el que me va a dar tantos mensajes. No sé si sabes que hay por cada 20 vías que van del cerebro al cuerpo, o sea, que le dice el cerebro al cuerpo, levanta el brazo, hay 80 vías que van del cuerpo al cerebro. El cuerpo está dando mensajes constantemente a nuestro cerebro. Es nuestro lugar de intuición. Ahí, ¿no? ¿Cuántas veces te han pasado de, uff, esto no me pinta bien? Eso es intuición, ¿no? Y lo poco que ya... O sea, que perdemos la intuición. Imagínate perder la intuición con lo útil que es, ¿verdad? Entonces, sí, el trauma nos hace desconectar del cuerpo, pero la sociedad también.
De fet, el pròleg a banda de Mario Salvador n'hi ha un de la Nazaret Castellanos, també, en el teu llibre. Quan acompanyem en el ioga sensible al trauma o en qualsevol altre context de suport o de cura, dius, Maria, és essencial cultivar la nostra pròpia presència. Des d'aquest estat podem transformar-nos en un llenç en blanc que s'obre a l'experiència i a la guarició de l'altre sense interferències, judicis ni agendes. Això és molt bonic i tant de bo cultivéssim tots la nostra presència en el dia a dia. Com es fa això? A l'hora d'explicar a les persones, no? com el facilitador, en aquest cas de ioga, pot cultivar en primer lloc la seva presència, com ho expliques?
Ja sé que este es tu tema también, entonces voy a andar con cuidado y contenta de tener una conversación. Nosotros lo hacemos desde el cuerpo. El cuerpo es una forma estupenda para volver al momento presente. Si yo coloco mi mano sobre una mesa y noto la temperatura de esa mesa, ahora mismo tengo una mesa debajo de mi mano, noto que está más fría que mi mano, noto su textura. Si muevo mi mano lo voy a notar todavía más. En ese momento que he estado tocando la mesa, que he estado notando su textura, su temperatura, yo solamente estaba con eso. Mi mente no divagaba a otro lugar. Estaba totalmente presente en eso. Hoy se habla, hoy en día, ¿no? Es el mindfulness o la meditación. Son cosas de las que habla todo el mundo. En trauma es un lugar muy peligroso, el del trauma. Ese estar quieto, con ese sistema nervioso alterado, que a lo mejor yo me quedo quieta y es cuando voy a empezar a sentir todo el temblor interno que tengo de un sistema nervioso con ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? O también siempre pienso en que nuestros párpados son como una pantalla de cine, ¿no? Las imágenes que voy a ver en esa pantalla de cine no son necesariamente las imágenes que más quiero ver. Entonces, sabemos que estar quietos y en silencio en trauma puede ser muy difícil. Entonces nosotros lo que te proponemos en vez es que tengas el cuerpo como lugar de concentración, como que te acompañe, ¿no? Y el movimiento le da más cosas a la mente en la que pensar para no irme a lo demás. Y le da movimiento a este sistema nervioso alterado.
Vale, o sigui, aprenem nota del fet que creus que en determinats casos, això de fet s'ha dit, no ets la primera persona que ho diu en el programa, no? que cal anar en compte amb la meditació i el mindfulness en determinats casos.
Sí, totalment.
I aleshores treballar-ho a través del cos sí que ens porta cap a un camí en què potser a la llarga sí que serà útil la meditació.
Sí, no, potser a la llarga. Podem regular el nostre sistema nerviós i a poc aprendre a poder estar present sense aquest acompanyament. y poder estar en quietud. Pero para llegar ahí, quizás el trabajar con el cuerpo y el movimiento me va a acompañar para poder llegar a ese lugar.
I et deu cridar l'atenció l'abans i el després dels moviments i dels cossos de les persones? O sigui, quan fa un temps que ja, no?, que han curat el trauma o una experiència traumàtica, o s'hi relacionen de manera diferent, com les seves postures i els seus moviments, la manera de desenvolupar-se del seu cos es canvia radicalment?
Sí, lo que cambia, o sea, que cambia primero la capacidad de poder regularse. O sea, que de saber, primero reconocer, ¿no? Reconocer cómo estoy. Luego saber que tengo herramientas para responder a ello. Y hacerlo, ¿no? Y luego después ves también, ¿no? O sea, que no podemos imaginar a personas con mucha tensión o personas muy pequeñas, ¿no? Empezar a crear una flexibilidad. O sea, que yo a veces necesito estar en tensión. A lo mejor, si me enfado muchísimo, que ahora mismo no va a pasar contigo, pero esto, pues a lo mejor voy a notar tensión y es lo que voy a necesitar en ese momento, ¿verdad? O a veces, pues voy a sentirme que puedo descansar totalmente, que podría ser el mismo lenguaje corporal que el de la letargia y el descanso total, ¿no? Pero saber adaptar a cada momento lo que es más adecuado tanto para mí como para el lugar donde estoy.
A la línia del que divulga la Nazaret Castellanos, dius que anem en compte amb les nostres postures corporals en el dia a dia. Dius, i amb això em va fer molta gràcia, ho vas dir en una entrevista amb l'Helena García Melero, que la postura del mòbil, quan mirem el mòbil, diu, és la postura de la depressió.
Exactament. Sí, sí. O sea, que tener los hombros hacia adelante, ¿verdad?, el cuerpo encorvado y la barbilla hacia abajo, es la misma postura que asociamos y que nuestro cuerpo y entonces mente asocia. O sea, que ¿qué pasa? Yo puedo cambiar mi postura corporal y que así cambiar mi postura mental. Si yo te pido que te quedes un rato en esa postura, vas a empezar a sentirte más triste. Sin embargo, si te pido que te pongas como si acabas de ganar las Olimpiadas, quédate ahí un par de minutos y luego me dices cómo te sientes.
¿Tú en el día a día vas como si hubieses ganado las Olimpiadas?
No, porque tampoco puedo ir tan fuerte por la vida.
Entonces, vale.
Hay que ajustar, pero hay veces que digo, aquí a lo mejor voy a necesitar construir mi fuerza porque me siento un poco insegura en esta situación, o sea que voy a convencer a mi mente de que estoy segura a través de mi postura corporal. Eso sí que lo puedo hacer.
I la importància de ser-ne conscients en les relacions interpersonals. Escrius que el fet de conèixer alguna d'aquestes postures, expressions facials, moviments associats a estats d'ànim, ens ofereix una porta d'entrada per reconèixer l'estat d'ànim de les persones amb qui interactuem i per induir estats desitjats a nosaltres mateixos. Clar, com canvien també les relacions interpersonals?
Totalmente, ¿no? O sea que poder conectar con alguien, ¿no? Siempre sabemos que si vas a hablar con un niño, entonces lo mejor es ponerte de rodillas, igual bajar a su nivel, ¿verdad? Sabemos que las personas que están de acuerdo adquieren una postura corporal parecida, mientras que la gente que está en conflicto tienen posturas corporales contradictorias, ¿vale? Entonces, sí que primero podemos reconocer y lo hacemos de forma intuitiva. De hecho, sabemos cómo está una persona porque les vemos y sin tener que pensarlo, ya sabemos cómo está alguien. Podemos primero confiar en esta intuición y luego para poder conectar con ellos podemos también tenerlo en cuenta.
Hem començat parlant de la teva vida passada com a crítica d'art. Com ha canviat la teva vida en el sentit de tot el que has après de la conducta humana i de l'ésser humà durant aquests anys amb el ioga sensible al trauma? És a dir, hi ha alguna lliçó o algunes lliçons que creus que val la pena compartir per tancar aquesta conversa?
Yo creo que para mí lo que me ha guiado toda la vida es la curiosidad. O sea que, y creo que la curiosidad puede ser tanto externa como interna. Y entonces lo que invito es a las dos cosas, ¿verdad? A tener la curiosidad de entenderse, de conocerse, de liberarse mejor. Y esa misma curiosidad la podemos también aplicar a nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Tendemos a juzgar. Tendemos a colocar a gente en casillas, ¿no? Y es como muy fácil, podemos hacerlo así, pero si realmente nos abrimos a la curiosidad, entonces podemos ir más allá. Y ahí es donde podemos establecer la conexión.
O sigui, en el teu dia a dia hi ha menys judici ara, evidentment, que quan eres crítica d'art.
Intento.
Perquè, esclar, si una crítica d'art sense judici no es guanyaria la vida.
Por eso no me gustaba nunca lo de ser crítica de arte. Me decía, yo es que no me veo ahí metiéndome con las personas. La verdad es que esa es una parte que me costaba mucho. Y veía que había como mucho ego en mucho de ello, ¿verdad? Y no me llamaba a mí y me sentía identificada con ello. A ver, desafortunadamente, desde cuando todavía me sigo pillando, me pillo todavía juzgando, pero es un recordatorio de María.
El llibre es diu Ioga sensible al trauma, sanando desde el interior, María Macaya, l'ha publicat Plataforma Editorial. Un plaer, Maria, moltes gràcies.
Moltíssimes
per haver vingut a l'Ofici de Viure. Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió. Una abraçada.